voluntad de Cristo. Por eso pedimos disculpas por el ruido del tiempo que permanece en parte de la guardia.
Velocidad respecto a tierra 360. Velocidad respecto a tierra
360. 19 de noviembre de 2010. Y son las 9 y cuarto de la noche. Vamos a empezar a grabar el podcast sobre Línea Clara de Estreleo. Ya es el podcast número 10 y es el primero que grabamos en la tercera temporada. Línea Clara. Utilizada por primera vez la palabra en 1977, con motivo de la exposición Tintín en Rotterdam. Según David, tiene que ir escrito trazo lineal continuo con color sin volumen y sombras, para facilitar claridad y legibilidad de página. A partir de ahí ya nuevos seguidores que tenemos en España, revista Cairo, donde dice que es un, lo tilda como estilo infantilista. ¿Por qué es infantilista?
Podemos decir que el primero que se acusa de infantilista es RJ. A discutir aquello que estábamos hablando de por qué se la ha llamado Línea Clara y por qué no cuando se lo dicen a ella, por ejemplo, en los 70 o a principios de los 70, no ha salido una corriente que se hubiera llamado pues contralínea infantilía, que hubiera preferido eso, una línea más sencilla. Yo lo que defendía era eso, como explicaba el señor Respiro brillantemente, que es una línea clara cuyo objetivo es facilitar una historia. Es como siempre el mismo debate, la misma paradoja, si merece verdaderamente que haya más atención al dibujo o la historia y el guión. Al final es una cosa de comer una clara, ambas cosas.
Bueno, esto no era la introducción de David. Al lado de David se encuentra José Luis.
Buenas noches.
Al lado de José Luis, a su derecha, está
el señor Julián Espino.
Espino.
Hola.
El señor Espino.
Conocido como
el Jota. Espino, el misterioso.
Y luego a mi derecha se encuentra Jesús Parrón, de oyente.
Hola, buenas noches.
Y yo soy Fran Iconos, que voy a moderar y voy a cortarle, cuando David se pase de la raya, le cortamos un poco. Y las risas de fondo siempre también se cortarán de José Luis de fondo.
Pero si por mucho que quite las risas, esto no va a tener ningún tipo de seriedad. Es que estamos aquí, que esto parece...
Nunca hemos sido serios.
Parece una conferencia de Gustavo Bueno, qué aburrimiento.
Bueno, entonces, Línea Clara es Tintín, y a partir de ahí...
Yo creo que Línea Clara es Tintín porque, aunque hay precedentes, ¿no? Como los autores en los que se basó Jean-Manus, ¿no? Principalmente... Pues es a partir de Tintín donde hay una conceptualización del término, ¿no? Se pone muy claro que tienen que ser historietas de género, fáciles de seguir, donde lo que prima es la claridad. Imagino que por eso lo de Línea Clara, es decir, que no haya nada confuso. Y que no haya un estilo muy claro, muy, muy definido. Como dice David, el tema de llamar a este tipo de línea infantil o algo por el estilo, es algo que es lo contrario a lo que se supone que es un TVO más adulto, que es aquel que es el TVO de estilo realista, ¿no? Imagino que es un poco...
¿Cuál?
Porque
línea,
se le llama infantil.
Línea chunga, entonces.
No, no, línea chunga. No,
la chunga tampoco era chunga, la línea chunga surge a partir de la línea clara, en una evolución más.
Pero al ser un estilo icónico de personajes dibujados con los más mínimos trazos, que se identifican y se diferencian muy bien, lógicamente es lo contrario de un dibujo realista, donde los personajes de una viñeta a otra más o menos tienen las mismas facciones, se pueden confundir. Y entonces, claro, eso lo asociamos a lo que es lo realista, lo natural, y lo otro lo asociamos a lo infantil. Y es un poco por eso, ¿no? No sé si se dijo en tono peyorativo.
También aquí en España lo que ocurrió en los... En
también
los
tenemos, primeros también 80, tenemos a
Putlas. En los primeros 80, cuando salió la revista Cairo, que era el representante de la línea clara, pues estaba también la revista El Víbora, que era todo lo que presentaba el Comic Underground y la línea chunga. Entre ellos mismos se hacían muchas críticas, pero siempre había... No eran críticas muy duras entre unos y otros, era como siguiendo un juego, porque en el fondo eso les venía bien a los dos, ¿no? Yo recuerdo que hasta a veces hacían partido los de Berenguer, ¿no? Que serán los del Víbora,
sí, sí.
Con Joan Navarro, que eran los que estaban por entonces Norma, que editaba el Cairo, ¿no? Después estaba el Cimos, que era el Comic de Aventura, uh-huh. Pero que se relacionaba quizá un poquito, era como la evolución del Zona 84, sí. De las revistas de Tutén.
internacional.
Pero el cómic internacional. Pero lo que pasaba con Cairo y el Víbora es que realmente, bueno, yo en el que vayaba, por ejemplo, mi revista era el Cairo, la revista que te apasionaba, ¿no? La revista de aventura donde te descubrías un montón de autores, estaban los clásicos, estaban los modernos, estaba la música, era siempre una cosa como más, entre comillas, moderna. También en algunos momentos pecaba de un poquito superficial, pero cuando había una historia buena y un buen dibujante era apasionante. Y lo mismo ocurría con el Víbora, solo que en el lado contrario, ¿no? Cuando se pasaban de ya, a ver, quién es el aquí el más bestia, que mete la historia más bruta, pero para esos primeros Víboras, que algunos eran realmente tremendos, ¿no? Porque hace, a ver, después el Víbora fue evolucionando y no llegó a esos extremos, ¿no? Pero era realmente muy divertido de leer, le pasaba lo mismo, había historias muy buenas, y otras que eran nada más que, bueno, a ver cómo metemos más eso, por página, pero estaba muy bien, ¿no? Ese enfrentamiento línea chunga, línea clara, teniendo en cuenta que en línea chunga hay que entender que están metiendo a Krum, a Charles Burns, que eran dibujantes que publicaban en el Víbora entonces, ¿no? O sea, fíjate la línea chunga, dos maestros, ¿no?
Charles Burns también es casi línea clara, ¿no?
Es casi línea clara, pero como publicaba, por eso te digo que muchas veces los límites están confusos, sí, porque como publicaba en el Víbora, cuando se hablaba de línea chunga, más publicaba en el
Víbora. Pero también publicó en Cairo, Gallardo publicaba en el Víbora, pero también publicó en el Cairo. Era una especie de juego, y no cambiaban mucho el estilo.
Sí, o sea, pero que más en el Víbora, que sacaba lo de... Más
lo de lo Gustavo.
No. Van Milú no es de Semas, por cierto. Eso es de...
Gustavo, ¿no? Gustavo, el estilo de Gustavo.
Sí que digamos que venía un poco en la estela de Robert Crumb y luego vino con lo de Peter Pan y también las historias estas cortas de Musgo y Mármol, el encuentro entre Lovecraft y Disney, ¿no? Pero por otro lado, también en el Cairo publicaba otras historias que luego publicó en un álbum junto a Pérez Joan, que no recuerdo ahora cómo se llamaba, La Muerte Húmeda. Todo lo que salió publicado en La Muerte Húmeda es lo que publicó antes en el Cairo.
La Muerte Húmeda.
Entonces, claro, lo que dice José Luis es que en el Cairo, digamos, eran los dos, tanto el Víbora como el Cairo, era lo moderno. Los modernos leían Víbora y Cairo, ¿no? Era estar al día. Lo que pasa es que el Víbora era el barrio bajero, lo marginal, y los otros eran los modernos un poco más de clase alta, ¿no? Era...
Sí, pero ocurrió una cosa muy curiosa, porque a veces los que es más de moderniquis, en realidad presumían de leer el Víbora, no el Cairo, porque ya. El Víbora era como el underground, entonces yo, el más moderniqui iba de underground, ¿no? Sí. De todas formas, aún así, todo esto da igual, porque realmente fue una época, igual. Toda la época de, a ver, para los lectores que sean más jóvenes, quizás no, toda la época de la explosión de las revistas de cómic en España, había muchísimas para elegir, ¿no? Quizá hablamos de Cairo y Víbora porque yo creo que a nosotros fueron las que más nos gustaron, no sé si vosotros decimos llegó mal, las de Tutén. A mí Tutén ya me parecían muy antiguas, yo leía Tutén y había historias que me encantaban, bueno, estaba la historia de, bueno, la batalla del Oscar de Breccia, ¿no? Que eran apasionantes y había cosas, estaba en el Totem, pero el Totem yo lo veía siempre, era lo que leían mis primos los mayores, y era como muy aburrido, como cómics que querían ser muy serios, pero uno se ponía a leerlo y aquello era, te morías de aburrimiento, ¿no? A ver, que sé que es injusto, pero estaba hablando de que yo por entonces tendría eso, de 12 a 15 años cuando estaba Totem y todas estas revistas, ¿no? Metal Harlan yo lo veía muy regular,
no,
Metal Harlan tenía autores muy buenos, publicaban a Margerine, publicaban a Chalán, pero es que el resto parecía un relleno infame, ¿no? Era como muy regular.
Moebius también
publicaba. Pero había unos rellenos...
Tellier y un montón de autores un poco irregulares, ¿no?
Uh-huh. En cambio, el Víbora y el Cairo lo que tenían era que aunque alguna historia no te gustaba, pero el conjunto siempre era apasionante de leer. Siempre te descubrían algo, abrías un número y descubrías un dibujante, una historieta. Incluso a lo mejor un dibujante que no te había llamado la atención, de repente había una historia buenísima... Y era todo muy apasionante, ¿no? Era abrirlo, realmente abrir un TVO a la aventura, aunque fueran tan distintos, ¿no? Y era muy apasionante encontrarse esos TVO en los kioscos y ir a comprarlos, ¿no?
Quizá la línea clara no está tan solo referida al tema del dibujo, sino también a lo que son los argumentos. Argumentos mucho más livianos, mucho más sofisticados, como...
Mucho la aventura.
Exactamente, inspirado en el cine de los años 40.
Exactamente.
Y en la estética esa. Mientras que a lo mejor otras publicaciones tipo Tutein... O Norma Tal, que hacían más aventuras y más terror, era un estilo más elaborado, con más, y unos argumentos también mucho más...
Sí, en el Cairo, por ejemplo, la influencia en los autores del cine, hemos visto antes los álbumes de, bueno, el álbum de la Noche del Mocambo de Serge Clair, aunque fuera de Metal Harlan, pero realmente todas las aventuras es pura recreación, digamos, lo ponen casi como si fuera moderno, pero en realidad todo recreación en los años 50. Tritón de Daniel Torres también se va a los años 50, pero un año 50 que nacen en el cine, no nacen en la realidad. Entonces, es que ya prácticamente, aunque una es referencia, pero todas las referencias son casi como si dijéramos fantásticas, porque no es la realidad del año 50 norteamericana,
sí,
es la realidad que conocemos por el cine, porque fíjate que son todos autores, bueno, Daniel Torres como autor español, pero todos los franceses, franco-belgas, que ninguno vivió allí, ¿no? Entonces todas las referencias llegan por la música de jazz, pero la música de jazz como la hemos visto en las películas, todas las tramas cuando son de cine negro como la hemos visto en las películas, y esa referencia es muy fuerte, ¿no?
Es lo que decía Chalán, Chalán lo decía, le preguntaron en qué época estaban con los personajes y llegaba a decir, antes de sobre todo, de Budapest, que ya pone año, en 41, no sé cuánto, pero antes decía que era en ninguna época, simplemente que le gustaba el estilo de los años 50, lo ponía, pero podía ser en la actualidad, solo que con, claro, con una ropa, a él le gustaba ese tipo de ropa, ese tipo de coches, pues lo ponía así. No tiene nada que ver ni siquiera con la época, podría ser en la actualidad.
Queda bien la premisa detectivesca, pero son historias que son fácilmente extrapolables a cualquier época por los valores. Es decir, tiene lo épico, pero incluso, por ejemplo, el enigma de la lápida de Jaco pasa siempre con lo mismo.
Hombre,
empieza siendo una investigación racional de lo que se supone que es una aventura detectivesca, y luego se llega a un punto en que se descubre que llega ya incluso a niveles sobrenaturales, investigaciones, los propios acaban llegando a la propia Atlántida, cosa que ni se imaginan cuando empiezan la aventura.
Sí, pero quizás David, está muy bien esto que dices también, porque es verdad que Edgar Pellacos en Blake y Mortimer, igual pasa lo mismo que esos meteoros, ¿no? También sí. Era un apasionado de la ciencia ficción. O sea, hay que recordar que Jacos también mete mucho ciencia ficción, ¿no? Que otro autor a lo mejor va más al cine negro, pero siempre partiendo de eso, como de género muy establecido, que ellos reinventan de una manera icónica, con iconos que ya existen y los que ellos añaden, ¿no? Que lo, por eso el concepto de aventura se te llega muy, muy fuerte, ¿no?
Es lo que hace, por ejemplo, Spielberg con Indiana Jones, claro. Es coger la estética de los años, de las películas de los 30 a los 40, de los cómics de la época,
y llevarlo a los 80,
y llevarlo a
los 80. Sí, los piratas en la base de Indiana Jones, es reconocida por Lucas y por
Spielberg. Pero, por ejemplo, tenemos a Miguel Ángel Martín, que es Línea Clara, pero su temática no es Línea Clara, de hecho lo publica Two Time en 1984.
No, pero cuidado, sí, vale, la temática, digamos que no pertenece, no es el de género, pero claro, es que si hablamos de Línea Clara,
es que estilísticamente,
tal y como expone, digamos, el guión no es confuso de Miguel Ángel Martín, se lee bien, o sea, yo creo que entra dentro de la Línea Clara. El dibujo es claro y...
Pero el argumento no.
Y el argumento también.
No, el argumento no. También al final no,
la temática
no
es la de
Chalán. No, claro,
pero yo creo que lo que se refiere Jesús, hablar de temática no es la historia o la forma de la narración o de contar la historia, que sí que es clara y sí que yo creo que está un poco en línea clara. Es, digamos, la temática, que es más oscura, todo un coso muy industrial. Sí, bueno, recordemos que Miguel Ángel Martín, la referencia a Esplendor Geométrico, son continuas, el grupo de música industrial, ¿no? Siempre mucha tortura, mucha una parte que en la línea clara eso no lo suele tocar o no va por ahí, ¿no? Son temas más... Es como una mezcla, es como una temática underground, pero contada con formas de línea clara, ¿no?
Sí, pero no tiene nada accesorio su... Sí. No es Chalán, no es Jacob, ni es Hergé, ni...
Pero es un tipo de cómic que no entra en Cairo. Todo eso no lo puede
poner
en Cairo.
No, bueno, tampoco se publicó en Cairo ni entraba, pero podía haber entrado, yo no lo veo...
Yo creo que no, es distinto.
Yo creo que por la temática sí que se puede una cierta diferencia, pero por lo demás, es verdad, o sea, todos los colores...
Son reconocibles los personajes, no...
Formalmente sí, pero de fondo no.
Es que claro, el problema de la línea clara, que es lo que planteaba, ¿no? Cuando se dijo que íbamos a hablar de ella, es que el concepto es muy amplio, o sea, realmente abarca. El propósito de cualquier autor es ser claro, que el dibujo sea claro, que todo el mundo lo entienda y que la narración también la entienda todo el mundo. No creo que ningún guionista diga, voy a hacer esto para que nadie lo entienda.
No. Que estilísticamente no. Sí, pero formalmente es distinto.
Sin embargo,
por eso digo que es muy amplia, o lo reducimos a eso, que tiene que estar en una época que tiene... Ahora mismo, lo que estabais hablando de Chalán, sí, que no. Realmente las historias no ocurren en una época, ni tampoco los escenarios están cogidos, como dice José Luis, a lo mejor, de películas, no del lugar. Sin embargo, Hergé y Edgar Pellacos, se documentaba y Edgar Pellacos iba al sitio. O sea, él, esto ocurre en tal sitio, me voy para allá.
Pero Marx, por ejemplo, en Línea Clara... publicaba en el Víbora, no en el Cairo.
Pero eso ya lo hemos comentado antes.
Claro,
eso
tiene nada que ver. Pero quiero decir que formalmente era Línea Clara, pero argumentalmente...
Esta grabación se realizó dentro de un reactor. Por eso pedimos disculpas por el ruido neutrónico que permanece en parte de la grabación.
Pero cuidado, las historietas que más publicaba en el Víbora, como Musgo y Mármol, o El Encuentro entre Lovecraft y Disney,
o Gustavo,
o algo grotesco, o muchas otras, tienen el mismo calado que puedan tener las que publicaba con La Muerte de Humedad. Las pones en un álbum y forman un conjunto perfecto, ¿no? Tiene
la época, sí, la época además de Gustavo
es anterior, es Krum, sí, esa es la influencia de Krum. Luego vino la influencia que él reconoce de Chalan. Luego se supone que vino de Vermeulen y luego Grigoire.
Sí, realmente lo que hace más solamente es evolucionar a nivel gráfico. Bueno, a nivel estilístico no evoluciona. Sigue más o menos su forma de pensar, su ideología y todo eso lo sigue teniendo ahí. Cambiando, ¿no? Porque Peter Pan es línea clara, pero lo que cuesta es muy duro.
Pero
no es,
publicaba no, el mismo tipo de historias en un sitio que en otro. Porque, vale, Peter Pan lo publicaba en el libro. Seguramente en Cairo lo hubieran dicho, esto aquí no pega. Está claro. Pero vamos, las historietas de Mugo y Mármol, por ejemplo, que a mí me parece muy buena.
Sí, Mugo y Mármol, sí, pero muy interesante. Mugo y Mármol te pone palote.
No, me gusta más la de Lovecraft, pero... Pero sí, a mí es que las historias cortas me parece que no están valoradas. Me parece mucho más interesante que las historias largas.
De todas formas, fíjate, más... yo volvería sobre lo de la claridad de la narración, porque es muy importante, porque hemos estado hablando de la claridad expositiva. En algunos de los TVOs que hemos estado viendo cuando hemos puesto el vídeo, son pura línea clara, sin embargo las tramas, aunque pretenden esa claridad, lo hablábamos antes fuera de la grabación, esa claridad no se consigue. Por ejemplo, Ciudad Lube de Penal,
no se consiga, pero pues, eso, el propósito igual está, pero a lo mejor el autor no lo consigue.
Es un recurso, pero...
Sí, pero por ejemplo, no, pero a veces el liar la trama, o sea, yo creo que por una parte no consigue la claridad expositiva porque el guión quizá no esté lo suficientemente bien desarrollado, pero por otra parte yo creo porque las tramas realmente son complicadas. Por ejemplo, de Ciudad Luz de Ted Manuel, que lo vimos antes, la trama se está contada de una forma más compleja de lo que en realidad es. Y al mismo tiempo tiene momentos muy banales. Entonces yo creo que lo que falla en ese álbum es la, no tiene un problema de guión que está descompensado, ¿no? Es una trama muy interesante, que es la parte que menos ocupa del álbum, que son todos los secundarios, vamos, todos los que aparecen, digamos, de manera incidental, los que forman la trama, y Dry Banana, que es el protagonista, que está en todas las viñetas, ya dije antes que es el personaje que podría sobrar, ¿no? Pero pasa también con Dossier Harding de Ribéry Flock, que es un álbum que a mí me encanta. Pasa también con Cita en Seven Oaks, de Ribéry Flock, de Flock, ¿no? Sucede lo mismo. Son historias, son detectives, ambientado todo en los años 30, todo con eso, de época, aventuras, con referencias. Las referencias aquí quizás son también un poquito más literarias, quizás no tanto cinematográficas, aunque también se ve mucho la influencia del cine de los años 30, pero, ¿cómo decirte? Las tramas son claras porque todo se va desarrollando visualmente, muy claro, pero las tramas resultan, no son tan claras, son como, hay demasiado lío, mucho Fulanito hizo esto, Fulanito hizo lo otro, tienes que ir mirando atrás a ver quién diablos era este tipo, pero no porque la trama sea compleja per se,
no, ya.
Sino porque no consiguen, por una parte no consiguen la claridad deseable, pero por otra, porque realmente es como que al hacer una trama de novela negra, si sigue la novela negra tradicional, sabes que siempre va a haber lío, ¿no? El ejemplo más perfecto es el sueño eterno de Howard Hawks, de Charlie, y fíjate, sí, la película, Charlie, y la película ya
que ahí el hueco, sí, que le queda ese colgando, ¿no?
No, que cuando Howard Hawks llama a Forner, dice, llama a William Forner, que es el guionista de El Sueño Eterno, ¿no? Sí. Y dice, oye, mira, ¿qué pasa aquí con este tipo que ha muerto? Dice, no sé ni sé quién es, da igual. Y realmente me toca El Sueño Eterno y te da igual la trama, es lo que menos te interesa, ¿no?
Sí, es lo que menos te interesa. En Chandler, bueno, quitando quizás El Largo Adiós, que es la que me parece más perfecta, el resto de las tramas son sencillas, y luego la complejidad que se introduce un poco para darle más espesor a la historia, pero realmente tampoco son de una complejidad.
Yo creo que esto
una cosa aquí, claro, está la pericia del guionista. Una cosa es que el propósito sea ser claro y otra cosa es no conseguirlo, pero no por eso vamos a quitarle la línea clara.
No.
Estaríamos metiendo y sacando algo.
No, si estoy de acuerdo, si lo único es por comentar que en estricto senso a lo mejor tampoco exactamente Dossier Harding, por ejemplo. También porque yo creo que también a ellos les gusta un poco complicar la trama como para darle más profundidad. Para que aunque sea línea clara no se confunda con Tintín.
Ya.
Quieren esa influencia, pero yo creo que tampoco
quieren avanzar, quieren hacer otra cosa.
Lo único que tenía es dar vuelta, pero en realidad, si hubieran contado más sencillo, tampoco pasa nada.
Quieren tener más iniciativas, pero sí que es cierto que realmente es una narración enriquecedora porque empieza siendo historias poco complicadas, es decir, y se ve a partir de los recursos narrativos y estilísticos. Casi todas las viñetas, caso de Tintín, caso de Jacob y similares, que es un recurso que también hereda el propio Moebius, no tienes una viñeta que no tenga una cartela, que no te vaya describiendo ahora el personaje va hasta aquí, aquí o dirige los pasos. Es como si fuera esa voz del guionista que te va acompañando desde detrás del hombro, como
sí, pero por lo que hablamos de, por ejemplo, el más claro en el que siempre se piensa cuando hablamos de una carcela excesiva, Jacob, que es un estilo ya.
Sí, por supuesto.
O sea, otro quedaría mal en él, ya forma parte de su estilo y diría que es algo que te produce hasta cierta nostalgia, ¿no?
En algunos casos llega a resultar un poco exagerado para la narración porque le complica el estilo y la fluidez.
Pero también en Jaco está todo lo que hablaba de su gusto por la ópera, ¿no? Y le da ese tono brillo continuamente va narrando, también crea una atmósfera en la narración, sí. De esta forma los seguidores, David, fíjate que los seguidores
comprime, cuando... da ese espesor a la historia, esa especie de... todo te lo matiza, todo te lo vuelve a contar con el dibujo y claro, yo pienso que... te va un poco metiendo así.
Pero fíjate que los seguidores, ya lo que comentamos antes, Flo, Gofín a mí me gusta mucho, comentamos también que de Gofín, de la Red Madú, apenas se ha publicado nada después en España.
No, después no.
Y a mí la Red Madú me parece uno de los álbumes de línea clara de toda esa época de los años 80, uno de los más interesantes y de los más bonitos de leer, ¿no? Y visualmente, que sigue toda la estética, pero antes hemos estado viendo el color, ese color tan extraño, tan apagado, muy, muy original, ¿no? Pero fíjate que todos estos continuadores... Tepenua, todo esto, ya no utilizan ese tipo de apoyo en el texto tan fuerte como si tiene Tintín, que está utilizando más el bocadillo a lo mejor que la caja de texto.
No lo utiliza casi nada, ¿cierto?
Pues está, porque además, comparado con Jaco, es que nadie utiliza
nadie, ¿no?
Pero me refiero a que ya todos los continuadores, la caja de texto no es tan habitual. Flock apenas la utiliza, como no sea para localizar. Chalán, lo mismo, sobre todo en los primeros álbumes.
No sé, entonces estoy diciendo simplemente que la línea clara es solamente el dibujo.
No, es también...
¿Pero quién? ¿La historia única?
Aquí lo que pasa es un poco como lo que ocurría con el Dogma, ¿no?
El 10 solamente parece que es el que tiene la línea clara en
la historia. Por un lado está el Dogma, pero si tú te pones en plan... Piquimiques con el Dogma, no entra ni el propio Lars von Trier. Y incluso ellos mismos, una vez que han hecho una película, se aburren y dicen... Coño, pues voy a cambiar ahora esto y al final todos se salen de madre. Chalán. Hombre, aparte es que tampoco dicen... Existe este precepto y lo voy a seguir, ¿no? A lo mejor se lo saltan. Chalán. Dice, voy a seguir por aquí porque esto me sirve como guía, como vara rectora, pero por aquí me lo voy a saltar, es decir, en el dibujo, en la exposición de los ambientes y tal, voy a seguir la línea clara. Pero en el tema del guión me lo salto, o sea, y hace esas elipsis tan brutales que, bueno, lo que hablábamos antes, en Vacaciones en Budapest o en las últimas historias, pues el tío las estira o las acorta, ¿no? Son muy arriesgadas. Y sin embargo eso no formaría parte de la línea clara a nivel de la historia. Pero sin embargo en el dibujo entra dentro. Quiero decir que todos salen un poco de la línea, ¿no? Se meten en alguna parte, la siguen, y en otra salen de ella. Pero porque ya digo, no creo que haya tampoco un...
No, hombre, y también, Fran, porque también es muy importante que el autor también tiene que aportar lo suyo. Chalán es un maestro tan grande... Sobre todo en esos últimos álbumes, lo que pasa es que murió muy joven, fueron con 33 años, ¿no?
33.
Pero es que Chalán, de los últimos álbumes, B-52...
Corrección, el cómic se llama F-52.
Sí, a mí me gusta mucho.
Y me refiero a que realmente, es que era con 33 años, ya has hecho ese álbum, es que a partir de ahí, es que podía haber sido el Yeo más.
Sí.
Podría haber sido el Yeo más, lo que pasa es que murió. Y a lo que voy es que... Yo creo que también hay que entender eso, que es que no podemos ir a... No, a ver, el precepto es este, Tintín...
Claro, que eso no...
Porque también está el autor que aporta. Porque es verdad que tú ves lees un álbum de Voldemort y a rajatabla sigue... O sea,
sigue,
es Tintín malo.
Pero quizás Chalán no hubiera creado nunca un personaje del carisma de Tintín.
Freddy Lombard en el fondo es un Tintín como de broma.
A pesar de ser el, digamos, el jado de Freddy Lombard, pero tiene otra rama más maquiavélica,
¿eh? No hubiera...
No, pero Swift casi parece hasta el Fantasio de Frank.
Sí, tiene una mezcla de Fantasio, ¿cierto?
Pero quizá no hubiera alcanzado
nivel
de Tintín, seguramente.
Fíjate, Dina, que es el del trío, son Freddy Lombard, Swift y Dina. Fíjate, Dina cómo crece como personaje. Al principio casi parece un poquito de adorno, y sin embargo, según van pasando los álbumes, Dina, realmente lo que él quería, que era que fuera el personaje inteligente...
Es lo mismo que la realidad de los tres, es la que más o menos está en la realidad. Los otros
es la inteligente del trío. Freddy, digamos, un poco el soñador en su mundo, Swift, el tipo más realista, con los pies en el suelo y que hay que utilizar los puños, lo decía el mismo Chalán, ¿no? Y Dina, el personaje inteligente. Eso se ve sobre todo ya en los últimos álbumes. Al principio no está tan claro. Se intuye porque te lo dice él, pero no lo ves tan claro, ¿no? Freddy Lombard parece un personaje de pitorreo, ¿no? En los primeros álbumes, en los que de Will Johnson, es que se cae, se da un golpe.
Sí, todo el rato trastornado.
Yo creo, por eso, bueno, en la de Vacaciones en Budapest, el rollo que tiene Swift con la tipa esta, la también rosa. Es muy brutal, ¿no? Con la patata esa que tiene una forma fálica y cosas así, son muy brutales.
Fran se emocionó. Esto es lo que le gusta a Fran. Aquí ya llegamos a...
No, que llegamos al muy... Lo ves y dices, pero tío, ¿esto qué es? Choca mucho.
Se ha sometido
ahí. Se ha sometido muy bien. O sea, a la que entonces dice Parrón, yo no creo que hubiera llegado a ti. Vamos a ver, es que tampoco... No es que llegue y lo desbanque ni nada de eso, pero para mí hubiera sido una obra que tal, si ves la progresión de Chana, si hubiera seguido así, hubiera sido muy 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 buena, muy considerable. Porque los personajes ya tenían un empaque, ya tenían una personalidad muy desarrollada.
Vale, la inclusión de sexo en la línea para siempre
estaba mal. Pero quiero decir que Chalán, aun siendo un genio, quizá no hubiera tenido el talento de crear un personaje de la talla de Tintín. Que no sea a nivel popular.
No, sí, bueno, que
Tintín gana muchos enteros por
de repercusión, dice.
De repercusión, vale. Quizás sí, porque es verdad que B52 a nosotros nos encanta, pero no nunca va a tener la popularidad jamás que puede tener un álbum de Tintín.
Eso, o sea, aquí yo creo que no van a seguir editando nada de Chalán porque es que no han vendido.
Quiero decir que Spielberg no se hubiera fijado en él para hacer una película.
No, o sea, evidentemente, claro.
Hombre, pero de todas formas, es que Chalán, primero que, aparte de que no se le conoce casi nada en España, y en otras partes supongo que tampoco. Chalán es de otra época, no es que Tintín es un TVO que salió en una época en la que se leían pues ese tipo de aventuras en revistillas y no sé cuántos, pero claro, a partir de ahí ya pues Chalán, por ejemplo, tiene una repercusión.
Y además una personalidad muy fuerte, se ve como su evolución, que prácticamente es arrollador, ¿no? O sea, tú lees su primer álbum y ves todas las imperfecciones, y aún así resulta muy ameno de leer y muy divertido. Pero tú ves la evolución y es que dices, pero bueno, este tío, o sea, ¿a dónde puede llegar este? Bueno, ¿a dónde pudo haber llegado? ¿No? Impresionante.
Comentaba Daniel Torres que era bastante infantil. Que era de los que decían, ay, yo me dibujo mejor que tú.
Sí, eso lo comentaba en una entrevista que tuvo Daniel Torres en el U de Euro, una entrevista de Estar Río, donde se hablaba, había un artículo muy bueno sobre Chalán, que comentaba en el tema ese de que Chalán siempre había tenido una relación con los TVO un tanto peculiar, ¿no? Por el tema ese de que siempre de pequeño, por el tema de la pobreza que tenía, siempre le habían dado TVO cortados o que le faltaban páginas y cosas así, ¿no? Y que luego también contaba en la entrevista eso Daniel Torres, que sí, que Chalán era, por un lado era un genio, pero por otro tenía esa parte un poco mezquina o infantil, que estaba hablando con él tranquilamente y de pronto te decía, pero que yo dibujo mejor que tú. En fin, pero bueno, sí, claro, también, vamos a ver, entendamos, yo no sé cuándo hablaría Daniel Torres con Chalán, pero es que se murió a los 33 años, claro. Es que eso no es nada, o sea, es que seguramente cuando habló Daniel Torres que podía tener 20 y pico.
Por eso que van diciendo, no, es que tenía esa actitud infantil, pero ¿cuántos años tenía cuando lo dijo?
Claro, es que...
Eso habría que verlo también.
Y la forma de dibujar muy bien, pero cuando conducir no tanto.
Okay, el sistema.
No, hombre, se le echó encima un camión, me parece, o sea que...
Momento Parrón.
Una cosa que no hemos hablado es también de la ideología política que pueden tener los cómics de línea clara, porque sí se ve que hay una ideología reaccionaria, ¿no?
Yo lo veo así. No, la de Chalán es más juguetona en ese sentido de lo que la gente piensa.
Bueno, yo no sé, yo que Chalán que sale ahí pegando a un chino...
Pero eso es porque es lo que él ha mamado, entonces él lo hace de manera referencial, ¿no? Como una especie de homenaje, pero no es...
Y luego en Vacaciones de Budapest, aún así, sí, siguen, claro, castigando a los rusos, me refiero a los rusos. Son...
Porque él juega con tópicos cinematográficos. Él juega con tópicos cinematográficos. Él hace los de Budapest, vale, sí, anticomunismo, todo lo que quieras, pero en el fondo todas las películas que nos llegan de la Guerra Fría, las que vemos los europeos, ¿cuáles son? Norteamericanas y europeas, los malos son los rojos. Eso es de cajón.
Sí, sí.
Él juega con esos tópicos. Pero cuando igual. Cuando utiliza... de hecho, por ejemplo, el fantasma de Cartago, quizá no tanto, el cementerio del elefante, también, fíjate cómo presenta a los negros, ¿no? Pero en el fondo es como veíamos al revés en todas las películas... El cometa de Cartago, perdón. Y en las películas, perdona. Porque hasta que no llega Jack Tourney y salen personajes de realmente... Que sí, normales. Personajes normales, y dice Jack Tourney y lo coloco y no se sabe ni cómo, ¿en esto qué es? Para reírte un rato, ¿no?
Él
lo presenta así. Y cuidado, que incluso así... me hizo mucha gracia porque te está presentando un montón de personajes de raza negra, muy pues, como lo vemos en las películas, como de broma, y sin embargo hay uno que le pega un corte, que no me acuerdo exactamente dónde, a Freddy Lombard, que está haciendo una tontería, llega uno y le da un corte que lo deja seco, y de repente está colado el negro más inteligente que todos los personajes que han aparecido hasta ese momento en el TVO. Por eso te digo que también sabe jugar y también sabe dar cuando tiene que dar, ¿no? Pero por ejemplo, cuando salen lo de los niños castigando a los chinos, es que en el fondo que lean. Tú te vas a literatura pulp y todo lo que veían están ambientadas en los años 40. Esos niños han leído las historietas de los años 30 y el pulp que era la amenaza amarilla,
sí, sí.
Era
Entonces, evidentemente, los chinos van a ser malos, ¿no? De hecho, bueno, fíjate que el mismo trailer de los piratas, sí, vale, sale el chino gigantón bueno, pero el resto, Lady Dragón, la pobrecita, no puede ser más mala.
Pero así se relacionó Línea Clara con... Línea Clara lo leían los fachotes, o sea, decía... Hay que decir, a mí me gusta Tintín,
los fachotes.
Línea chunga era de los rojos, ¿no?
No.
Pero
no, porque los rojos tampoco leían. Leían lo que le dictaba el Soviet Supremo y lo otro lo que dictaba Franco.
Sí, leían el mundo obrero.
Los que estaban en política entonces no leían TVO. Los llevaban así en la, sí, en la, para que se viera que tenían TVO y al lado un libro de Nietzsche, pero tampoco lo leían, pues como ahora.
Quizá la Línea Clara, cuando se ve en los 80, sí que estaba relacionado,
sí, estaba relacionado
con un tipo de público un poco como más sofisticado.
Ya, pues, sí, pero no era una cuestión ideológica.
El pueblo Lacoste y la moto Vespa la llevaban los y leían Tintín.
Con la movida y con los progresistas.
Sí, la moto
Vespa. Pero eso no, la movida también era herbívora. Es que yo creo que ahí no.
Bueno, pero una parte.
Mira, yo te digo que en aquella época, los más moderniki, los que eran ya, o sea, lo que se supone que era, entre comillas, el público del Kaino, eso, cuando iba con los amigos de presumir, se llevaban el víbora porque querían presumir de underground. O sea, el tío de Lacoste no presumía de qué, de ese pijo, presumía de underground. Claro, y llevaba el víbora, que salían porro, y salían pito, y salían tetas. Entonces eso es lo que le gustaba, porque era el momento de jugar a ser el rebelde.
Y a mojar.
Y acordado, se mojaban. Me acordaba, en Badajoz estaba a Punto Muerto, que era una revista de Línea Clara, y eso era, bueno, lo que era... Veían...
Línea Clara era lo que había.
Era lo que había, pero había
Carlos Vaquero,
Línea Clara. Entonces era lo moderno, lo contemporáneo, lo que se leía en aquel momento, era lo más cool de la época. Entonces,
yo lo que también quiero decir, que lógicamente si la Línea Clara sale a partir de Tintín, va hacia adelante, claro, porque el concepto se crea en un momento dado, pero hacia atrás hay unos...
Pero eso también es relativo, porque...
Sí, unos precedentes...
Pero quizá el pistoletazo de Tintín, pero ya hay antecedentes.
Por eso no, claro, no, quiero decir, pero no los más claros, porque por más que yo más malo sea, digamos, estilísticamente a nivel de dibujo, lo que más influyó en el Ye, sin embargo yo no creo que Brigning Fader, me parece que se llamaba Fader, sea Línea Clara, porque es muy plano, bueno, no es de género la historia que cuenta y tal.
Porque en aquella época todo era muy básico. Sí, de tal forma también, yo creo que es importante, pero yo creo que más que ideológicamente, más que derecha, izquierda, que era una cosa... Que bueno, entonces se estilaba, antes todo era... En los años 80 todo se medía derecha-izquierda, no, pero ahora es ya... Ahora ya no es derecha-izquierda, ahora ya es el político de turno y me gusta este, me gusta el otro, porque ideología, yo no veo a la gente que tenga ideología. La gente nada más que habla de un político en concreto, pero ideología no se habla.
Sí,
que se habla, ¿soy de Rajoy o soy de Zapatero? Pero no hablen de política, porque realmente si eres de uno o de otro, pues eres de lo mismo, ¿no? Más o menos. Pero a lo que iba, si es verdad, todo ese concepto de modernidad y de lo que era más underground, que era lo que presentaban el Víbora y... Pues, qué época tan fascinante, joder, cuando uno podía discutir estas cosas. Ahora es que ahora parece rarísimo, pero era verdad. Era muy importante. Yo sé que mucha gente a lo mejor lo está escuchando y dice, pero bueno, esta tontería de modernidad. Pero es que era muy importante. El concepto de modernidad que llevaba el Cairo, que es verdad que a veces era un poco banal, pero también jugaban con esa banalidad, porque eso era lo también un poco lo moderno. Fijaos los artículos que incluía el Cairo, incluía muchos artículos, incluía artículos de música que solía ser Ramón de España o Ignacio Juliá. Ignacio Juliá metía un poquito grupos más rockeros, pero cuando era Ramón de España eran todos grupos techno, eran Clapper, eran Rosy Music, era Brian Ferry, la cosa de la elegancia. Brian Ferry era el mito de Ramón de España y estaba siempre en el Cairo con Brian Ferry, que era como el sumum de la elegancia, que representaba un poco el Cairo, ¿no? Tú te imaginabas a Brian Ferry cantando, Kraftwerk en la línea más fría, pero Kraftwerk también es un grupo que de alguna manera es elegante, ¿no? O todo lo que fuera New Wave. Pero, sin embargo, también tiene un artículo de los Cramps, que es todo lo contrario, ¿no? Es la música sucia, la música garajera. Metieron un artículo hablando de los Cramps, unas ilustraciones chulísimas, no recuerdo el dibujante, sería en el Cairo, ¿no? Pero eso era importante, también hablaban de cine, tenían su parte de cine hablando,
bueno,
de...
los Cramps hizo una historieta, el Claire.
Lo que hizo fue
un cómic. La historia del rock, porque
la historia del rock es un buen cómic. La historia del rock no se ha sacado todavía.
Cogía a Blondie, cogía a todos los Pistols, que yo recuerdo que haya leído, eran historietas cortas y también entraban los Cramps. Claro.
Yo, por ejemplo, los videoclips de la época, muchos de ellos se ambientaban en
la estética.
Había una canción horrible. ¿Quién era este tipo horrible?
El famoso pop art de los 70.
No me acuerdo de un vídeo horrible de los 80, que era un cantante horrendo, que era... La canción es muy mala, de esta de...
Rick Astley.
Yo creo que debía ser un tipo de eso, que el que pasaba que el tío se enamoraba de una y la seguía y se metía en una viñeta y la seguía por un cómic y todo el vídeo era un cómic hasta que se salía de...
Era una música dimensional. Era música dimensional.
Era dimensional la música.
Por ejemplo, Blondie se inspira en la estética de la Línea Clara. De hecho, no sé qué tiene...
No, pero esa es la historia del rock, que Claire en una de sus historietas pues sí. Toca a Blondie. Igual que en otra, pues ya lo que he comentado, toca a Lou Reed, toca los Cramps, toca Sex Pistols, en fin. No sé, yo leí unos cuantos episodios porque, como dice Frank, creo que no está publicado un álbum.
Está sacado. ¿Eso dónde?
Pero le tiene salió en Metal Hurlant, salió publicado en Metal
Hurlant. Y la revista Matriz también era línea clara.
Era artistilla, eso, más artistilla, ¿no? Porque estaba ahí. Ahí estaba Tijana Juan,
Pero ahí tenemos a Federico del Barrio, que con lo de Amorós.
Y hasta si te acuerdas, hasta estaba
en. Algunos episodios de Amorós podrían entrar dentro de la línea clara, ¿no? Porque es de género. El Federico del Barrio tiene un estilo, vamos, ese estilo que tenía era muy bonito y era...
Quizá la revista Madrid era ya este moderneo madrileño, como la revista La Luna, que estaba bien, pero era ya como... era ya, somos de Madrid, somos los mejores, y todos los de Madrid eran de ahí, del barrio Peñal Sordo, de lo de mi pueblo, porque digo, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué es lo que pasa a mis amigos del pueblo? Se van dos días a Madrid, cuando vuelven, ya te hablan con las S, parece que... dicen, hay una cosa que se llama libro, sí, bueno, sí, claro, me lo vienes a contar ahora que te has descubierto en Madrid, ¿no? Y el Madrid tenía ese toque como de, somos la capital, que bueno, que era divertido, porque en el fondo era como, bueno, mira, los catetos de la capital que se creen más listos, ¿no? Y ellos se lo creían, ¿no? Pero bueno, David, de todas formas, a mí sí me gustaba leer Madrid, porque tenía buenas historietas, tenía buenos dibujantes, tenía un Arranz. Arranz en su principio me encantó, me gustaba mucho, ¿no? Y Fernando, y...
Luego derivó en Medios Revueltos, ¿no? Que duró poco también.
Sí, está... Medios Revueltos duró 5 números. Sí. En Medios Revueltos publicamos Enrique y yo. Y Enrique Flores y yo. Te imaginaron la edad que tengo, amigos.
Que sea, ¿eh? O sea, que tienes entonces 80 años, ¿o cómo?
¿Eh? 80 años tienes?
Entonces. No, 80 años, eso tenía hace 10. Lo que pasa es que me he hecho una operación... He hecho como Mick Jagger, me he cambiado la sangre y todo.
Y sigue sin poder, sigue sin poder jubilarte.
Sí, tiene botón, pues no sé.
He hecho evolucionado como los Dales, porque los Dales son supremos. Claro.
Tú verás.
Bueno,
que me fijo una cosa que la grabadora pone 3 minutos de programa, que es lo que queda. O sea,
¿cómo?
Que quedan 3 minutos 30 segundos.
¿Pero cuánto has grabado?
No sé, ¿cuánto hemos grabado?
Aquí, si quieres, llevo 46 minutos.
46 minutos ya hemos grabado, o sea que bueno.
No, pero lo he puesto antes.
Bueno, entonces más o menos...
lo paro y...
Vamos a concretar un poco. Hemos hablado de línea clara en España y en Francia. Hay línea clara, por ejemplo, en Estados Unidos. Línea clara en Estados Unidos.
Bueno, yo, vamos a ver, yo pienso que... Vale, en Europa hablamos del Ye, ¿no?
De Jacobs.
De Jacobs, que irían unidos, ¿no? Porque además cada uno, digamos que... siendo muy parecidos, cada uno tiene un... marcaría lo que es un tipo de línea clara y otro tipo de línea clara, ¿no? Y luego hablaríamos de lo que sale de los estudios Hergé, ¿no? Que serían Bob Demore y Jean Martin con Alix. Y luego ya vendrían pues Tess Benoit, Chalán, Joe Suarte y toda esta gente.
Tardí,
sí, ciertamente Tardí también. Y
por supuesto, una maravillosa obra, La Patada, que...
Ya te remontas a lo último, esto con Pernal.
Sí, bueno,
yo hablaría de Niebla en el Puente, te olvidas todo lo que hizo adaptando a Leo Malet.
Pero Tardí, porque sí, puede considerarse línea clara.
Línea clara, porque, bueno, lo primero que hizo, lo de Adiós
Brindaboine.
Brindaboine.
Adel
Blanchet,
no exactamente línea clara.
Pero el claro referente es Tintín. O sea,
y es aventura pura y dura.
Es aventura pura y dura. Además, tú en una historieta de Tardí es difícil que te pierdas, está muy bien contada, muy bien dibujada, muy clara, la exposición es...
El relato de los personajes, el trato psicológico...
No podría considerarse...
Es que, claro, yo digo que el concepto es muy amplio porque prácticamente todo dibujante, es como lo que yo comentaba, ¿no?, cuando os envié el correo. Al esto es línea clara, ahora que íbamos a hablar de los americanos. Pues hombre, al esto tiene su momento en línea clara, porque al esto es un tipo súper sintético... y que se entiende muy bien, que pero tiene viñetas de un tipo y tiene viñetas que yo las consideraría barrocas y horribles.
O Mike Carrer, por ejemplo.
Mike Carrer, por ejemplo, tiene una etapa que es casi un clon de Chalán en lo de Mad, ¿cómo se llama?
Madman.
Y claro, también es muy claro, es que...
Pero con X-Static y todo lo que hizo de
Super X-Static, claro. Es que ten en cuenta...
Ahí ya sí se convirtió un poco más personal, ¿eh?
Es que en el momento de degradado y todo eso... Es un
superhéroe que hace Michael Rey.
Que ahí casi me recuerda hasta Barnes, parece más estilo...
Sí, Charles Barnes.
Sí, tiene también un ramalazo. Por ejemplo, Charles Barnes. Charles Barnes, desde luego, adora Tintín. Publicado es Tintín puro y duro. Sin embargo, tú te agarras, por ejemplo, Agujero Negro y la trama... que se puede seguir, pero no es una trama de línea clara, es una trama que podríamos decir muy compleja y difícil de seguir. No es lo que, digamos, que ya aprobaría. y el estilo de dibujo, no sé hasta qué punto es línea clara, porque yo es creo excesivo.
¿Puedo decir que usa las palabras más hermosas esta noche? ¿Puedo mirarte a los ojos y perderme?
El quitanovias. Ha hablado el quitanovias.
¿Puedo decirte que ansiaré tus besos y tus labios con una locura férrima?
David, pon el micrófono al lado y no pararé.
No merecerá la pena por estar contigo.
¿Cómo te gustan los micrófonos? ¿Será por la forma que tienen?
Para tu primera cita, llévate a David, el quitanovias.
Te gusta una chica, llega David y se lo cuenta y ya te ha cagado en la cabeza.
Nos quedamos en el cómic americano, si el cómic americano tiene influencias o hay autores americanos que utilicen la línea clara en sus obras. Entonces estaba hablando Julián, dijo algunos personajes, algunos autores.
No, estaba hablando de que Hergé, la mayor influencia que reconocía tener era la de Joe Manganiello, ¿no? Un dibujante de tiras clásicas americano. Y hay muchos dibujantes de tiras clásicas que pueden entrar en este campo, ¿no? Como por ejemplo el autor de Dick Tracy,
Chester Gould,
a lo mejor Cliff Esterres, que todos tenían un estilo muy muy pulcro, muy claro, no tenían exceso de coloreado con degradado ni volumétrico. Entonces, hombre, podemos hablar de todos los autores clásicos estos que pueden entrar dentro de la línea clara, aunque no.
Bueno, de los actuales de superhéroes, del que se habla mucho como un autor de línea clara, aunque está haciendo superhéroes, Chris Sprouse, ¿no?
Chris Sprouse, porque sí, limpio, ¿no? Reconoce también a Tintín como una de sus influencias. También podemos hablar de línea clara, aunque no por lo que cuenta, pues el Jason Luther, ¿no? Este de
Berlín, ¿no?
De Berlín, ¿no? Que tiene también una línea muy muy pulcra, ¿no? No, y así, no sé, americanos, pues el que comentábamos antes, el Charles Burns. Y David, no sé si quería también meter en el saco a Seth y a Chester Brown, como
Daniel Clough.
Yo metería antes cuando hablábamos a Chester Brown y, por supuesto, sin duda, a nuestro querido Seth.
Pero serían discutibles, es que no sé hasta qué punto. Por eso digo que una vez que se salen de lo que es el género, o luego las tramas son a veces muy muy alambicadas, no sé hasta qué punto.
Pero realmente, si que hace el cómic de Seth, que por cierto, ¿cómo se llama? La vida es.
La
vida está bien si no te rindes. Siempre me ha parecido un título horrible. Yo se te veo, siempre lo he llamado. La vida está bien si te rindes.
Porque
la vida realmente está bien si te rindes. Si no te rindes, no, todo te lo tienes mal.
Yo me remito a una de las últimas conversaciones antes de acabar la historia que tiene el propio Gregory Gallant con su amigo Chester. Al final el tono siempre es pesimista, pero sin embargo siempre hay una salida, una esperanza. Cuando discuten por esta chica, por la que ella es una activista de la que se enamora y al final...
La de la que se separa. Pero estás hablando de HBO, ¿no?
Sí, estoy hablando de HBO.
Donde aparece Chester Brown como personaje...
Verdaderamente tiene las tres vidas paralelas, la de Chester, que es el amigo que siempre está escuchando... La línea central, que es por supuesto el heterónimo que es Calloway, John Calloway.
Yo no consideraría un heterónimo a John Calloway, pero bueno.
Es heterónimo de Seth
y determinado cómic independiente, donde también quizá entrara Adrián Tomine, quizá a mí me parece que sea más línea clara visualmente.
Es que Adrián Tomine tiene un ramalazo de Daniel Clowes.
Sucede también lo mismo un poco que, nuestro amigo Fermín Solí o Agredao, que por lo que están haciendo ahora el fanzine este de ustedes está aquí. Que visualmente en realidad estamos entroncados.
Calo, ¿no?
Que tú lo veas y realmente son historias que podrían haber estado en el Cairo, ¿no? Quizás no tiene el concepto de aventura, es todo lo contrario, es más el cómic independiente de lo que llaman Slide of Life, ¿no? De cosas cotidianas de la vida, etcétera, que quizás eso no entra tanto en la línea clara temáticamente. No tiene ese concepto de aventura o de llevarte a un mundo fantástico, de abrir determinadas puertas, ¿no? Pero sí que tiene, pero visualmente
sí, lo recuerdo.
Seguimos reivindicando lo de siempre, son historias sencillas. Al final, sencillamente, por ejemplo, en la vida es buena si no te rinde, es simplemente y ya no, y de forma llana la vida. Es decir, nuestras inquietudes, nuestros miedos.
Sí, pero
al final, todo se acaba reduciendo
a un factor del miedo.
Pero no es un cómic de género, no es un cómic de aventura.
No es un cómic de género donde digamos que todo está medido y donde no hay algo accesorio.
Su imaginación, ¿vale? Y es onírico, porque yo incluso lo metería en la categoría de onirismo puro, de recuerdo. Recuerdo, está muy fuertemente implicado el tema del recuerdo, el papel que tiene en la mente, porque al fin y al cabo es la parte...
Y cronal, Mario, porque Mario, también me habla del paso Mario. Del tiempo. El paso del tiempo, hay una escena en la que ve cómo pasan las estaciones.
Es totalmente cronal.
Y es cronal. Esto, David, aquí has tenido tú que meterle ahí.
Yo creo que las grandes influencias en la línea clara son Milton Caniff, Frank Robbins y Noé Sigler.
Yo creo que Milton Caniff, que tiene un claro oscuro muy marcado,
Frank Robbins es maravilloso. Sí, a ver si editan algo en España ya.
Ya lo han editado, pero muy mal. Entonces,
pero tiene el estilo ese del pincel.
No son claros, pero tiene el claro oscuro, mete mucha sombra.
Bueno,
muy...
pero después la línea, los dibujantes.
Pero es que todos los dibujantes
hacen también la sombra, pero con colores, lo hacen más discreto. Pero lo que es la base del estilo de dibujo, de dibujar lo que hace Bernés, ¿no? Dibujar simplemente lo esencial, que es la base del miedo, ¿no?
No, pero tú rara vez ves a alguien en contraplano todo dibujado de negro. Y eso lo utilizaba mucho Milton Caniff.
Bueno, pero
la
también,
silueta...
Pero también utiliza sombra.
En las escenas de nocturnas de Tintín, normalmente lo colorea todo, de azul, claro. En unas tonalidades de mismo color, mezcladas, pues pero muy...
Pero utiliza sombras, pero con colores.
No lo hace
a veces no, pero ya digo que yo pienso, hombre...
Pero no, con la tinta como lo hace Milton Caniff.
Claro, por abrir el campo lo puede abrir.
Yo creo que el problema es...
Hay casos en los que Milton Caniff parece línea clara, sobre todo en algunas dominicales, y hay casos en los que Tintín no parece tan línea clara. Pero es que
pasa que yo creo,
es que Tintín,
Julián, que quizás...
Si volvemos al tema, Tintín no es línea clara.
Bueno, si empezamos así, no acabamos.
Es línea interclara.
Interclara.
¿Va a ser línea clara, Druillet? Ya, Mayra Monó. O Mayra Ratera.
Línea clara es Nazario, línea clara.
Vamos a ver. Volvemos al claroscuro de Bernet.
No, pero mira,
es un claro oscuro con torpedo. Hay auténticas escenas cuando yo me acuerdo.
Sí, pero eso no es línea clara.
Se van a liquidar aquel gánster y es oscuro en tiempo.
Porque también hay otra cosa. Yo creo que más que la de línea clara de los autores clásicos norteamericanos, yo creo que la de línea clara es confuso y yo creo que no.
Sí, es que pienso que es más europeo.
Es europeo.
Yo creo que línea clara y que de y sobre todo Tintín, José de Jacobo, lo que también es anterior.
Y sus cercanos.
Y su círculo.
Y posterior. Anterior, sí es verdad, como te he dicho, más mano una influencia clara de Hergé, etcétera. Pero son influencias que toman la línea clara, que yo creo que cuando nace no tiene ese concepto de línea clara. Ellos quieren contar su historia de una determinada manera, etcétera. La aventura es fundamental.
Sí, el dibujo que tendría en aquella época ya está, su estilo, no, ni siquiera lo
pero
buscaría.
Pero Tintín en los soviets, ¿no?
El más manos.
Hombre, eso vamos. Hablar de los clásicos norteamericanos como línea clara es un error. Sí podemos hablar como que de ahí hay un germen que sí pudieron utilizar los autores europeos, porque evidentemente les tuvo que influir, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, yo creo que Milton Caniff nunca habla de línea clara. Como Milton Caniff, yo lo veo un disparate. Ahora, el concepto de aventura es total.
Claro, pero es que un autor cuando empieza no solamente se fija en un autor determinado, se fija en varios.
Un montón, claro.
Entonces, claro, tú te puedes fijar en George Manus, en Milton Caniff, y en el otro y en el otro. Y después, según esa influencia, hacer tú tu propia obra, que es lo que hacen todos los autores, ¿no? Entonces, yo creo que Milton Caniff, en gran medida, tanto en el dibujo como en la temática, chupa mucho los dibujos.
Y sobre todo para mí el concepto de aventura total, ¿no? Porque tenemos el niño que va con un personaje mayor, que es un poco Tintín y Jado, lo que pasa es que
Es que Serge Leclerc y todos estos, las mujeres que dibujan son Milton Caniff, pero más sencillo. El
más
mismo,
depurada, más depurada.
Exactamente, más elegante, es que más estilista, pero es lo mismo.
Sí, sobre todo es verdad que Chalán... es verdad lo que dices, estilizado, pero es verdad que recuerda mucho a Lady Dragon, a todas las heroínas.
Por cierto, sabéis que realmente el estilo de Hergé lo cogió un poco de Jovan Manu a raíz de unos tebeos que leyó Hergé porque se lo trajeron expresamente de América. Lo que pasa, ahora no recuerdo el nombre del personaje, pero es el León de Greg, que estaba en México, creo que... trabajando
el famoso
y...
famoso comunista, ¿no? De Grey.
Sí, famoso comunista y...
socialista demócrata, ¿no?
Y enviaba los periódicos a Bélgica y tal. Uh-huh. Y ahí fue donde él vio que... estos tebeos de Más Manos, ¿no? O sea que... el origen en cierta medida es lo que hablábamos antes, ¿no?
Es un plagio, entonces, es un plagio.
Es reaccionario porque, claro, León de Grel, viendo después el que fue aquel del que Hitler dijo que hubiera querido que si hubiera tenido un hijo, León de Grel era el modelo que lo hubiera
todo querido. Encaja entonces.
Claro, ahí sí, ahí es la...
Sí, y buen neto.
Ese es el origen, digamos, de Tintín, pero bueno...
Acaba de descubrirnos ya, vamos, ya
porque
no...
Porque ayer, desde luego,
ya
no...
Ya mejor no seguir por el podcast, porque ya lo que has dicho...
Bueno, yo lo que quería hablar también...
Además,
de unos
a votar las próximas elecciones, hasta además, un partido mañana, político, ya sabéis cuál es.
¿No? Mañana es el 20N, si no lo sabéis.
Mañana es el 20, hombre... Ya te estoy aquí, parrón, debería estar preparando ahí.
Qué mejor momento para la larga.
El balcón.
¿Y tú qué te crees que estoy haciendo?
Ah, ya lo está.
Claro, hombre.
Espera, que tengo preparada la bomba que va a saltar mañana.
Quería hablar de Fermín, dijo que, porque antes de hablar de. O sea, de.
Que por cierto, Fermín también en línea clara.
Si no, por supuesto, no vamos a dejar detrás a la
buena. Bueno, hablaba de Chris Ware, y yo no sé hasta qué punto Chris Ware puede meterse en línea clara, claro. Es lo que hablábamos antes de los americanos. Porque sí, tienes esa especie de influencia europea y... Pero yo no sé si es en línea clara tampoco.
Sí, Brecky es en línea clara.
De tal manera, David ha dicho que nos va a dejar, vamos, aquí, patidifusos. ¿Qué es lo que ibas a comentar?
¿Quién es Brecky? ¿Por qué no lo dejas ya desde que empezó a hablar?
Vamos a ver, no podemos dejar de estar... Hemos hablado de Mirke Beltrán con Marc Antonio, pero no podemos dejar referencias ineludibles como son Miguel Núñez, Esteban Hernández... David Bey y, por supuesto, el propio Fermín Solís. Y aquí entramos en otra dicotomía del tema de la línea clara, es decir, de esa introspectiva de los personajes, viviendo mucho de la vivencia personal de los propios autores o bien de la experiencia de amigos, familiares...
Y José Ortiz,
no es línea clara. David Bey yo no veo que línea clara.
¿Y David Bey?
David Bey no.
David B para nada, lo que
David B. No, lo que pasa es que sí, cuidado, David B, sí, es verdad. No,
es esquematismo puro,
Aquí es que, claro, si estamos hablando del estilo del dibujo, sí, pero David B como guionista, es uno de los guionistas que ha cogido, ha hecho los mejores guiones de género. Porque los tebeos que tiene con Blaine, los de Girán Lobat y Plácido, digamos que son súper claros y están súper bien contados, ¿no? Y el otro que hizo, el del Capitán Escarlata, pues también. Pero claro, a nivel de guión, a nivel de dibujo, yo no lo pillaría. Pero sí, por ejemplo, lo de Irán Lobat.
Pido perdón. O sea, realmente estamos soltando un rollaco.
No. Claro, pero que...
Porque Dupuy y Berberia también son línea clara, pero la temática clara. No es de aventura. Es un tema más contemporáneo, más urbano, ¿no?
Sí, pero es que los Klondike, que fue lo primero que hicieron, o de lo primero, era línea clara, era de género, y es un tema que no han vuelto a publicar, bueno, aquí en España se ha publicado, porque ellos lo consideran muy malo, pero realmente sí seguía...
Voy a coger la grabadora, voy a poner dentro del plato de patatas fritas, bueno. Y ahí ya...
Eso todo no lo escucha nadie,
pero no lo meto dentro de la cerveza.
Cada vez lo escucha menos gente.
¿Y a Calpurnia dónde lo dejan entonces?
A Calpurnia.
Eso es esquematismo puro.
Es esquematismo, claro, es ya un esquema. Eso no es ni siquiera línea clara.
Y luego la familia subnormal, pues ya no.
Oye, y en la época bruguera, de Bruguera.
Hombre, yo no recuerdo. Yo lo que sé es que lo que publicaban aquí en Bruguera, que era del extranjero, que tampoco sé quién es el autor. Es el tipo este, el Chip Miller, de las camisas esas con los cuadros siempre iguales, ¿no?
No caigo.
Sí, pero eso era extranjero, supongo que sería también belga.
Todo aquí en España.
¿En España? Yo qué sé.
Pero es que al final no dejan de ser etiquetas.
Claro,
no son etiquetas. Porque Bob Dylan es cantautor. Pero John Lennon, que también compone sus propias canciones, ¿por qué no es cantautor?
Ah, te has metido John Lennon, hay que meterlo con pasadura y...
No tiene el pelo rizado. Y es que hay que... Para ser cantautor hay que tener el pelo rizado, ¿vale?
Bueno,
es un poco rizadete.
Pero hay veces que John Lennon se lo rizaba un poquito.
Entonces,
¿no? Oh, pero yo, eso sí.
Yo lo que estoy convencido es que Día de que menos 60 no son cantautores. Porque ni cantan ni son autores.
Día X... menos 60 día X.
Pues entonces, ya para terminar, vamos a
completar. ¿Cómo para terminar? Ahora vamos a hablar de Freud.
Claro, lo bueno.
Vamos a hablar de Freud, Pasión Secreta, coño. Era ya lo que. No, la película esta de.
Julia, tú, por ejemplo, ¿cuál recomendarías? ¿Una obra, dos obras como mucho?
De Línea Clara.
Línea Clara.
Mira, yo recomendaría tres. vamos, las que, vamos, no voy a decir que las que más me gustan porque esto es un poco absurdo, pero bueno, las joyas de la Castafiore de del Ye. Y luego recomendaría la marca amarilla de Jacob.
No vale.
Bueno, y luego recomendaría, pues, de Chalán, Vacaciones en Budapest o el B-52. B-52 no, eso es un grupo, ¿no?
Corrección. El cómic se llama F-52.
Gracias, Julián, por habernos
esas
quitado.
Son las tres que yo, pero bueno, que de Titín cualquiera, o de también de Chalán cualquiera, y de Jacob cualquiera, pero esos tres tienen que estar siempre.
¿Y José Luis?
Yo paso palabra porque ahora me ha quitado las mías, entonces tengo que pensar cuál le digo.
Hombre, tú tienes que ganar el Tíber.
Pero que ya hemos dicho otro Tintín. Bueno, venga, pues Tintín en el
claro,
Tíber.
Claro, estamos hablando de cómic.
Roberto Castelli Pedrín. No, no, perdón. A ver.
Pero el Tintín en el Tíber es porque si yo lo leí es malísimo. Es que es lo más simple.
Es la evolución lógica del Loto Azul.
Pero ¿por qué te gusta?
Es la que le gusta. A mí también porque visualmente es fascinante. Sí. Es el que mejor. Y narrativamente para mí me parece uno de los más pulcros.
Pero porque se mete en la cueva, se mete en la cueva.
No.
Porque es malo, lleva la historia, te tiene ahí cogido.
¿Cómo en una historia que de lo más simple, que es prácticamente la pura nada, el tío consigue emocionarte continuamente? Con pequeños detalles, sobre todo lo que es la relación. En ese viaje aventurero, en el que es un viaje prácticamente a la nada.
Es a la nada porque claro, sí.
Sí, pero precisamente lo bonito es el más puro, porque lo que importa no es la solución de la aventura, que cuando llega la solución los protagonistas ni se enteran. Lo bonito es cómo. O sea, lo que pasa en todas las películas, lo bonito es cómo se desarrolla esa aventura. Los problemas que tienen, cuando Jado se queda colgando de la cuerda en el precipicio y lo está sosteniendo Tintín. Esos momentos, y cómo están solucionados. Eso es magistral. Magistral, porque consigue meter emoción en cosas muy sencillas. Y eso me parece de lo más difícil que hay. Y porque el concepto de la aventura está
ahí,
puro.
Está reflejado ahí.
Puro. Y a ver, claro, el Garpellaco también es fundamental. La marca amarilla. Yo, a ver, cuando en el Cairo se discutía cuál era mejor, la marca amarilla o el caso del collar, yo siempre le decía la marca amarilla, entonces me la has quitado.
El caso del collar.
Pero ese meteoro también está muy bien y...
No, pero para mí la marca amarilla
yo, señor Julián...
Y la trampa de diablo.
Pero para mí la marca amarilla fue el descubrimiento. Entonces, es la que me apasiona.
Yo no he sido capaz de leerlo todavía, ya te digo.
Yo me quedaría con esos cuatro, o sea, siendo siete me quedo con la trampa diabólica, el caso del collar...
Yo he sido capaz de leerme antes.
El SOS Meteoro y la marca amarilla. El secreto de la Gran Pirámide me gusta, pero...
La Gran Pirámide y
el espadón y la Atlántida me...
Y no habéis hablado nada de Jack. De Jack Martin no habéis dicho nada.
Yo creo que no he leído nada de Jack Martin, la verdad.
Ahora, ¿te lo has comprado?
Ya no lo leeré, pero es que no he leído nada. Tampoco me he leído La Red Madú ni nada, pero bueno.
Entonces era porque es malo.
Otra gente que se lo ha leído.
No, yo empecé a leer... Las aventuras de Alice, de Jean Martin, las aventuras del romano. Pero es que en las primeras todavía está creando su estilo, entonces he empezado porque yo no lo había leído antes. Y ahora que lo están publicando desde el principio, si me lo estoy comprando, lo voy leyendo. Lo que pasa es que todavía estoy con los primeros. Porque si lo estoy leyendo por orden, no por orden de publicación, que van salteados, sino que voy leyendo desde el número uno para ver la evolución y todo el rollo, ¿no? Entonces se ve que en estos primeros, un montón de viñetas pequeñitas, todavía no es el Jack Martin de este totalmente épico, dibujando el Roma, etcétera, ¿no? Los otros primeros están regular, pero sí que prometen, ¿no? Alice el Intrépido, que es la primera aventura, cada cinco páginas que yo pega unos giros impresionantes, hay una parte que son unas cinco o seis páginas que literalmente Ben-Hur, la carrera de cuadrigas de Ben-Hur, pero puesta ya a saco, ¿no? Metí en cuatro páginas, ¿no? Entonces, no he leído las posteriores, que son las que se consideran buenas, entonces no tampoco las voy a recomendar porque ya te digo, pero sí que si tienen su fama, si tienen su peso, algo será. Alice el Intrépido, ya digo, una historia mediocre, y sin embargo se lee bien por lo que promete ya el dibujo, ¿no? O sea, ya repito, la historia va dando unos tumbos impresionantes, ¿no? Pero vamos, yo eso diría... Tintín, es que Tintín y Blaise y Mortimer serían las dos colecciones que yo creo un poco que habría que tener, ¿no?
De línea clara.
No, da igual, del TVO. O sea, bueno,
estamos hoy hablando de línea clara.
Y después, por rescatar una curiosidad muy olvidada, pues el de la Red Madú de Goffin, ¿no? Que está muy olvidado... Se publicó en Cairo, se lo en álbum
bueno,
también.
Ser Hardin también, no se ha vuelto a saber.
Ser Hardin de Ribery Flock, también yo serían dos álbumes que también rescataría porque en su momento fueron muy importantes para cuando, eso, la revista que lo introdujo aquí, pues, este concepto de línea clara, etcétera, fueron álbumes que marcaron mucho, ¿no? Yo creo que Flock no está tan olvidado, aunque no se publica prácticamente nada, pero Goffin ya me contaron.
No debe vender mucho. ¿David?
Yo lo siento, aunque me peguéis, ya
te vamos a pegar igual, diga lo que diga. O sea,
no
que...
Del señor Jaco, desde luego, rompe una lanza en su favor. Me quedo con el Enigma de la Atlántida, así que es verdad, la típica.
Vale, me robo las vestiduras aquí mismo.
Pero un momento, David.
Voy a decir que la marca amarilla no es tan grande como se la ha tildado.
David, pero ¿qué cuentas aquí en medio de...? Aquí diciendo lo público.
Supuesto, y por supuesto, lo dejo claro, Jacob puede ser todo lo grande que sea, pero no le llega ni a la altura del Betún a ser... El señor Gregory Gallan hace un...
Bueno, no había que se acabó. O sea, esto es... Yo no he venido aquí a hablar de tu libro.
La teoría del personaje. Y, por supuesto, cómo a través del recurso del heterónimo se puede construir una historia firme.
¡Qué bajada de pantalones, David!
Y, por supuesto...
Es que se ve que lo que te meten en la biblioteca es lo que te lee.
David, te lo has leído hace dos días y ni sabía de este hombre ni nada.
A ver, dejadle que termine, hombre.
Ineludible.
Y sin duda, ya hasta aquí dejamos de lado a Moebius por ser el más cinematográfico, el más... Sí,
porque con la línea clara tiene sus coqueteos, pero...
Sí, tiene eso aquello, pero es el más conocido de... Me remonto a la última época de Yastardí, antes de que muriera,
la patada,
una traumática circunstancia.
No ha muerto
que...
todavía Yastardí. ¿Eh? No ha muerto. Hijo, ¿de quién estamos hablando? ¿Está vivo el hombre?
Sí, que Tardí, no ha muerto todavía.
Tardí solamente ha conseguido matar a Tardí. ¡Qué revolucionario!
A ver, todavía es revolucionario. Un momento, a ver si mañana vemos en la prensa. Que ha muerto y David, ya sabemos que David es precognitivo.
Claro, con el tema coronal, David es precognitivo.
No, destino me gana.
Bueno,
¿qué se ha muerto? Tardí, ¿no?
Pero perdona, David,
ya
pero...
Tardí, Daniel Espena, de la última etapa, la debacle, la patada. Es el caso, sin duda, a través de un asesinato en un zoológico, también es la típica premisa de la investigación del detective K, pero es una revelación brillante de todos los arquetipos sociales a través de los distintos animales del zoo.
Y muy divertido.
Como casualidad, es una diversión salvaje. Al final, el único más cuerdo de todo el zoológico que es George, el tigre. Es al final que acaba poniendo un poco de raciocinio en la historia.
Pero ya no me lo puedo leer. Ya. Eso es un spoiler, no, como algún pino.
Pero un momento.
Puedes leer mil veces la misma historia y desde luego sacarás mil.
Pero David, aquí el razonamiento, ¿cuál es? O sea, Seth es mejor que Edgar Pellaco, por lo tanto, ¿no?
Que lo he dicho para picaros, que lo he dicho para...
Escucha, siguiendo la filosofía cronal, Calpurnio es mejor que Seth, ¿no?
Claro, exacto.
No. Silencio.
Bueno, David, llevamos.
Y permiso, la encarnación divina de la revelación.
El enigma de la Atlántida, el de la vida está bien y ahora es el tercero. El tercero, el de ya tardí, la patada.
Se debe a que la patada.
La patada, vale.
Bueno, vamos a seguir, Jesús Parrón.
Y para mí como revelación divina, ¿eh?
Sí. Por supuesto.
Yo voy a utilizar la línea clara para mi contestación. Y pienso que para comprender lo que es esto, cualquier obra de Jeff de Tintín y o de Ichalan.
Pero la que te guste.
Pero una un cómic especial.
Pues es que me gustan todos, cualquiera de ellos.
¿Te gustan todos? ¿Qué pelota eres?
Sí. Bueno, y también recomendaría el cómic que vaya a sacar yo, si algún día lo saco.
¿Me va a ser línea clara o qué dibujo?
Puede ser todo línea muy clara, es muy clarito todo. Y
se ve todo bien fácilmente, se ven todos los pelos.
Se ve todo perfectamente.
Bueno. Yo voy a recomendar sobre todo el Cementerio de los Elefantes de Chalán. Me gustan más que las últimas obras, como no es guión de Chalán, me gustan más las obras de Chalán, cuando dibuja y hace el guión Chalán. No me gusta cuando mete mano cualquier otro guionista. Otro decir que os gusta más cuando mete mano otro guionista, pero ya no es Chalán. Me gustan las chorraditas, me gustan las tonterías de Chalán, me gusta lo infantil de Chalán. El Cometa de Cartago ya no está tan bien porque ya mete a... otro guionista, claro. Entonces ya es muy pesado, es muy filosófico. Se nota mucho que hay un escritor detrás.
En el Cometa de Cartago yo creo que el problema es que entra el Penetier y de repente quiere dar el salto hacia algo muy serio. Claro. Hay un montón de referencias clásicas.
Es muy desigual. La verdad es que el Penetier tiene un problema en los guiones, que es desigual. Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto es desigual.
Es hasta pedante.
El guionista o desigual es Chalán, porque no creo que sea una obra que el Penetier le entregue a Chalán y diga, haz esto. No, yo pienso que hay Chalán, mete mano de algún modo.
Los guiones están fundados por los dos.
Sí, por eso digo que no creo que...
Chalán ya se le ve en la mano. Chalán mete mano cuando habla, por ejemplo, la chorradita de Gendan del policía son de Chalán, seguramente.
Porque el primer encontronazo entre
peloteras del otro
Fidias, al que llama Fidias, y Freddy Lombard es rarísimo. El primer encontronazo que sale como a palearlo y de pronto se les ve
corriendo,
danzando. Y hay cosas así muy raras en el Cometa que no acabo de... O sea, y luego se repiten en los otros dos álbumes.
Es una relación entre Fidias y Andy Lombard.
Sí, en el álbum, sí. Bueno. O sea, hay cositas raras de, bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo,
sí, aunque cuente luego Chalán y diga él, bueno, es que esto lo dejo así y quien quiera entender que lo entienda y quien no, que se
joda. A mí el comienzo me encanta, a mí eso de todo el tema del autobús, de la tipa...
Pero eso es lo bueno, ello, eso parece
de Chalán. Lo de la bufanda, el tema de la astrología, o sea...
Yo que a Chalán yo le veo, a Chalán tiene la gracia de la tontería, la gracieta y el dibujo. Pues yo me he leído Budapest hace nada, esta semana, y digo, joder, me hace gracia las tonterías del sweep este con la rusa, sí, otras cosas, o lo del coche, o que se van con el coche y dejan a otra planta, y cosas, esas chorradas también, pero cuando se ponen a hablar de política, se ve que, no sé, pues bastante serio y me saca del cómic, parece que no.
¿Y qué más? Bueno, los cementerios.
Y luego, el cementerio de los elefantes. Y luego de más, me gustan todos los cómics que ha dibujado, tipo Peter Pan y cosas así, menos cuando conocí a la persona de más, y entonces me dejó de gustar el autor de más como persona. Me dejó de gustar porque parece una persona antipática.
Es antipático. El tipo que mejor historias cortas.
Persona antipática.
Y habla extraño también, tiene un frenillo.
Pero ¿qué más da? Si ya hace esos tebeos.
Que se enteren, no lo va a escuchar.
Si tú a la gente la has visto siempre a 100 metros en la distancia, vi a Kazuhiro Tomo. Lo vi en el salón del cómic a Kazuhiro Tomo a 100 metros.
Eso es verdad, ¿eh?
Bueno, pues ya está.
Yo vi a Kazuhiro Tomo.
El cementerio de los elefantes. Y más.
Y más. Y de más. Hombre, me gusta más de más. El primer Peter Pan me gusta mucho. Porque lo leí en el Víbora, unas historietas así.
Pero sueltas. Es de papel de calca, ¿no? De
y me chocó mucho cuando salían además el... Claro, yo pensaba, uy, qué dibujo más tipo Disney incluso, ¿no? Porque línea clara, pero sobre todo cuando salía, digo, pues sí, salía incluso pene y cosas así, ¿no? Y pecho, y entonces digo, esto me saca a mí de... Qué raro, ¿no? El estilo no pega nada con lo que contaba. Entonces sí me chocó bastante.
Yo fui a comprarme con 14 años el tomo de Peter Pan a la librería y me dijeron que no me lo vendían.
O sea, primero fuiste a la farmacia a comprar condones, sí. Y dijeron que sí, y luego...
Mente, sí. Se lo recuerdo de vez en cuando y digo, pues yo te fui a comprar el primero de Peter Pan y como tenía 14 añinos me dijiste que eso
no era para adulto. Pero cuando hace la ouija, ¿no? Sí. Ah, bueno.
Que, bueno, te falta uno, Frank, que te has quedado
y
ahí.
Pérez, ¿cuál? Pérez Joan también es muy simpático, ¿eh?
Pérez Joan, porque parece que nunca he dibujado un cómic, Pérez Joan. Ah.
O sea, no, Pérez Joan sí me gusta mucho.
Pero tú has visto alguna historia larga de Pérez Joan.
No, pero tiene una de... Son 10-14 páginas que adapta un relato de Fitzgerald que salió en el Cairo. Estaba publicado a colores, tiene todo con amarillo, con colores amarillos y azules.
Como esa zapatilla. Tiene una zapatilla.
Yo no sé de qué color es una zapatilla, pero esa historia yo creo que es la mejor adaptación de Fitzgerald que he leído.
Yo tengo la historia de Ceniza, que es muy impresionante, pero...
Bueno, ¿cuál también me falta? Que tú vas a decir...
Falta el tercero.
¿Cuál es el tercero?
No, pero ¿quién me falta? Te falta Jiro Taniguchi.
Pero Taniguchi, no, Linda Clara, Chino Taniguchi, pero como no ha venido Pedro para hablar de...
¿No te acuerdas de las zapatillas amarillas?
Sí, sí, me acuerdo. Pero además que nos lo encontramos en el baño y las zapatillas amarillas.
Vamos a terminar ya. Vamos a terminar ya, no, Super López.
No sé cuál es el siguiente.
No sé cuál es el tercero. ¿El siguiente qué?
Pues como no sé, Miguel Ángel Martín, no sé.
A Miguel Ángel Martín se me queda en el tintero, es verdad. Pero ya no me gusta tanto, ya no sé. ¿Será porque los tomos valen muy caros ahora, pero los venden como libro y...? Me ha dejado de gustar.
¿Pero quién? Ese no era el que estabas pensando. ¿Quién?
No sé quién es el que falta, no
es
sé.
Es que ahora como los tiene que comprar, antes los mangaba y no le costaba, claro, pero ahora claro. Los tiene que comprar y no los...
Bueno, pues ya nos despedimos. Recordaros que podéis...
No habéis hablado de Mikel Beltrán apenas.
Mikel Beltrán, es cierto, no hemos hablado de Mikel Beltrán. Me gustaba.
Y yo hablaría de Gecko, aunque no tiene nada que ver con la línea clara, pero es que estoy esperando a que publique la adaptación de Otra Vuelta de Tuerca.
Pues ya para el próximo podcast.
Bueno, vamos a dejarlo... Exacto, se nos queda en el tintero como siempre mucho. Son... bastante tiempo de programa. Podéis descargarlos de extremaduracomic.blogspot.com o de iTunes también. Si tecleas en iTunes Extreveo, ahí estamos nosotros.
Y hay que escucharlo por lo menos dos o tres veces.
Y si este podcast lo escucháis al revés, podréis escuchar quién va a ganar las elecciones y quién va a ganar la liga.
Una casa vacía, alguien la abandonó, los muebles levitan, igual levito yo.
Sí que vas a decir una poesía de esas, pura poesía, ¿no? El gitano.
Pura poesía eres tú.
Mirándote a los ojos.
dejar.